Y pues yo he puesto domingo.
Hola, ¿no? Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los radioyentes de iVoox. Saludamos especialmente los que nos están escuchando ahora en directo y los que nos escucharán posteriormente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la franja horaria que nos estén escuchando en estos momentos. Y esta noche, con nuestro querido amigo, hermano, tendremos el honor del capítulo número 3, El Castillo de Arqués, la ruta de María Magdalena, con nuestro compañero José Luis Jiménez Rodríguez. Y sin más preámbulo, entramos con nuestros 30 segundos. 1, 2, 3, adentro. Y aquí estamos, una noche más. Bienvenido a tu casa, José Luis.
Hola, Xavi, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
Pues aquí con María Magdalena, brindándonos su rosa y su compañía.
Pues sí, hoy vamos a hablar, es un capítulo corto, pero no por eso menos interesante. Vamos a hablar de un lugar, de un castillo relacionado con el catarismo. Porque como ya hemos hablado en otras ocasiones, los cátaros tienen mucho que ver con María Magdalena y en esta ruta de María Magdalena vamos a encontrarnos con varios lugares, ciudades, sobre todo castillos, llamados cátaros, aunque no sería lo correcto, puesto que muchos de los señores feudales de estos castillos no eran precisamente cátaros. Lo que sucedía es que acogían a los cátaros, los defendían, los protegían, sobre todo cuando antes de las cruzadas, la cruzada cátaro-albigense que ordenó el Papa, el primer Papa fue Inocencio III. Bueno, el nombre de Inocencio no le va muy bien, pero el hombre se llamaba así, ¿no? Y fue el que empezó esta cruzada contra estos cristianos, hombres que llamaban ellos, se llamaban hombres buenos o buenos cristianos, el Bons Homes. Pero bueno, hubo un monje alemán, un tal Ecker o Edgar von Schönau, en el año 1163, que en una homilía, el hombre pues dijo, bueno, ¿y quiénes son estos, no? Que estos cátaros, haciendo un juego de palabra en alemán, cates de gato, queriendo decir estos adoradores de los gatos. Él decía que estos cátaros hacían obscenidades con los gatos, que les daban ósculos en el ano, es decir, que besaban el ano, que hacían estas cosas que no eran ciertas. Pero bueno, era una forma de desprestigiar, ¿no? Y de despreciar a esta doctrina gnóstica y dualista que de alguna forma le hacía la competencia a la Iglesia Católica, que no era más que esto lo que les preocupaba a la Iglesia de Roma, al Vaticano de entonces, y era que estaban perdiendo feligreses, sobre todo en el Languedoc-Roussillon, que es donde vamos a estar y hablar en esta ruta, porque las personas pues veían que la Iglesia les pedía el diezmo, es decir, tenían que pagar una décima parte de todo lo que cobraban, de lo que ganaban, de lo que producían. Tenían que asistir a la Iglesia, a las misas, hacer toda una serie de rituales, en fin, que los cátaros pues no tenían, ¿no? No obligaban nada a eso, no les hacían pagar nada, al contrario, ellos trabajaban, les ayudaban. Como veremos más adelante, los perfectos iban vestidos de una forma muy humilde, con una especie de túnica negra o azul marino oscuro, con un cordón, una cuerda, como cinturón, y andaban descalzos, ¿no? mientras que los obispos católicos iban bajo palio en sus caballos, con sus criados y, bueno, con una vida de lujo y de obscenidades escandalosa. Claro, el pueblo, la gente decía, pero bueno, ¿quién me dicen estos, no? ¿A quién tengo yo que seguir? Y eso es lo que provocó que la Iglesia católica pues dijese, bueno, pues tenemos que eliminar a la competencia. ¿Y de qué forma la vamos a eliminar? Pues eliminándolos, cargándonos a todos con una cruzada. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, estos lugares que vamos a visitar en esta ruta de María Magdalena, muchos de ellos, no vamos a visitarlos todos porque no es que sea imposible, sino que sería un viaje demasiado largo y tampoco es ese el fin del viaje, ¿no? Sino el conocer los aspectos más importantes y los lugares más relevantes que tuvieron que ver con esta doctrina cátara, que ellos eran conocedores de la realidad marital de Jesús y María Magdalena, es decir, de que eran esposos, de que habían tenido una descendencia. Incluso los cátaros llegaron a acoger entre ellos a algunos de estos descendientes, como veremos en otros capítulos cuando hablemos en Monsegur, por ejemplo, ¿no? Así que hoy vamos a visitar un castillo que tuvo que ver con estos cátaros, que tuvo que ver en la cruzada cátaro-albigense, y que quizás por su factura, por su forma de estar construido, por cómo es y por la conservación que tiene hoy día, que está en un estado muy bueno, excelente, pues vale la pena visitar. Y como además nos va de camino en la ruta que hemos hecho, ideado, para, en este caso, para María Magdalena, pues teníamos que visitarlo. Así que hoy, sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo, como ya es costumbre, y iremos parando aquellos fotogramas en aquellas escenas que requiera alguna explicación adicional. Después, pues ya después del vídeo, las preguntas que tengáis las vais haciendo para que nosotros podamos responder. Y bueno, seguiremos charlando. Así que Xavi, darle al botón y vamos a... Después de visitar Reims-le-Château, seguimos la ruta hasta llegar al castillo de Arques, una antigua bastida medieval ubicada en una pequeña localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Lot, en la región del Languedoc-Roussillon, en el sureste de Francia, a unos 50 kilómetros al sur de Carcasona. La construcción de la fortaleza, que vemos en la imagen, se llevó a cabo entre los siglos XIII y XIV, si bien, con anterioridad, ya existía una pequeña fortaleza a principios del siglo XI, propiedad de Amiel de Arques, señor del lugar. La fortaleza tiene una forma cuadrangular que rodea a la torre del homenaje, la cual presenta una planta central cuadrada de 11 metros de lado, dotada de garitas en cada uno de sus cuatro ángulos. El torreón, de 24 metros de altura y con tres pisos superiores, además de la planta baja, constituye una obra maestra del arte gótico, en el que se une la elegancia y el lujo con la función militar. De acuerdo a las informaciones obtenidas de los historiadores de la zona, a principios del siglo XII, el señor de Arques, junto con otros señores feudales, además de la abadía de la Grasse, entraron en conflicto con el vizconde de Carcasona, lo que provocó que, tras dichos enfrentamientos, los señores de Termes tomasen posesión del señorío de Arques. Sin embargo, durante la cruzada cátara o albigense, llevada a cabo por la Iglesia Católica desde el 1209 al 1229, contra los cristianos llamados cátaros que ocupaban esta región, las huestes de Simón de Montfort, jefe militar de la cruzada, conquistó estas tierras en el 1217. Catorce años después, en el 1231, Arques pasará a manos de Pierre de Voisins, quien fuera teniente de Montfort. En el año de 1265, el nuevo señor del lugar, Pierre de Voisins, iba a dejar una huella imborrable entre la población de Arques, al sentenciar a morir quemada viva en la hoguera a una mujer de 60 años, acusada de brujería. En el 1280 le sucedió en el señorío su hijo Gilles I de Voisins, quien ordenaría la construcción de la torre que hoy día podemos contemplar, si bien no fue terminada hasta el año 1316, en que su sucesor Gilles II de Voisins continúa con la construcción y la finaliza con el actual castillo de Arques. Ahora ha llegado el momento de acceder al interior del castillo y penetrar en el interior de la Torre del Homenaje, donde podremos contemplar las diferentes estancias, así como conocer el uso destinado a cada una de ellas. Nada más traspasar la puerta principal del castillo, nos encontramos con el cuerpo de guardia a nuestra izquierda. Enfrente se encuentra la Torre del Homenaje que pasamos a visitar. En esta sala principal de la planta baja era donde en la Edad Media se almacenaban todas las provisiones, desde el grano a las carnes saladas o el vino. Hoy día sirve de refugio a los murciélagos de la zona. Ya hemos accedido al interior de la torre y procedemos a inspeccionar las estancias existentes en cada planta. Nos encontramos en el primer piso, utilizado por los soldados de seguridad del señor del castillo y de vigilancia. Visto desde abajo, vemos que están huecos con las ventanas que hay alrededor de cada torre. Desde este piso ya la panorámica es excelente, aunque cuando subamos al siguiente, y aquí se vigilaba la llegada del enemigo. Esta planta es, diríamos, muy especial. Aquí para un momento, porque no solamente porque por su forma, por cómo está configurada, vemos que hay mucha luz. De hecho, yo creo que es la mayor diferencia con las dos plantas. En total son 4 plantas, es decir, la planta baja más 3 pisos. Este es el segundo, estamos a mitad prácticamente, y ya la luz es muy clara, es muy diáfana, y no es solamente la luz lo que se percibe más en esta planta. sino que hay una energía, yo así la sentí, muy fuerte. De hecho, aquí se llevó a cabo un ritual energético que sintieron varias personas y fue muy fuerte, muy bonito y muy fuerte. Quizás porque esta parte ya estaba separada también de la inferior, que es donde estaban los soldados, los que custodiaban al señor del lugar y los que además vigilaban, oteaban, que si venía algún enemigo, pues dar la alarma. No obstante, iremos ahora a la parte superior, que es en la que realmente servía de atalaya, donde veremos que ya la visualización del entorno es total y además son vistas panorámicas majestuosas. Vamos a proseguir. El segundo piso en el que ahora nos encontramos no difiere del primer piso, excepto en que parece que posee mayor claridad de luz. Ya en el tercer piso y última planta de la torre, podemos ver que está destinado a servir de atalaya de observación. Desde esta planta, las vistas panorámicas son majestuosas. Tras visitar el castillo de Arques, nos dirigimos hacia otro castillo medieval relacionado con el catarismo, el castillo de Puyver. Bueno, pues hemos visto que hoy el capítulo quizás es un poco más corto, debido precisamente a que solo hemos tratado este castillo de Arques, y el próximo también veremos que es similar, porque solamente vamos a hablar de estos dos castillos, porque son lugares que son dignos de visitar, por lo que he comentado antes, y porque vamos a encontrar en ellos también información muy interesante y siempre relacionada con el catarismo en la Edad Media y con lo que sucedió en la cruzada contra los cátaros o albigenses. El lugar es bello ya de por sí, simplemente por visitar ya valdría la pena, pero ahí vamos a encontrar esa energía que sigue teniendo de esos buenos cristianos que estuvieron en este lugar y que muchos de ellos, si no todos, pues murieron precisamente por no querer abjurar de su fe. Bueno, no sé si tenemos por ahí algunas preguntas. Xavi, si miras, si hay alguien que quiera preguntar alguna, tenga alguna cuestión, algo que para preguntar y le vamos respondiendo. Me pregunta Carla Iturrieta si aparece en la Biblia el Evangelio de Jesús y María Magdalena. Si es una pregunta, debo decirle que como tal título yo no conozco ningún evangelio que se llame así. Hay un evangelio que sí, se le, vamos a decir, por lo menos se le otorga a María Magdalena, que fue descubierto en el año 1800 y pico, en el siglo XIX, pero no hay un evangelio que sea de Jesús y María Magdalena. Yo no lo conozco. Si ella tiene información, pues le agradeceré que me diga. Pero si es una pregunta, yo no conozco, desconozco la existencia de un evangelio con ese título. Desde luego, si existe algo así, es apócrifo, es desconocido, no, no se conoce, por lo menos a nivel general, no.
Porque hay alguna pregunta. Hay un comentario, tú que has hecho la ruta, indicarle con indicador dónde está la filmación, dónde está hecha, el castillo, dónde se encuentra, en qué, concretamente.
Bueno, lo hemos dicho al principio, ahora cuando acabe el programa, que es en directo, se quedará grabado, entonces podrán verlo desde el principio y además tienen el vídeo solamente, sin los comentarios también, en el mismo canal mío de YouTube, en el cual lo podrán ver y lo podrán descargar si quieren, y ahí simplemente es el vídeo con todo lo que se va comentando en el mismo. El lugar de este castillo, Arques, está en el pueblecito homónimo del mismo nombre, a unos 50 kilómetros al sur de Carcasona, que es la capital de Lod, de esta zona, de este río, el sur, diríamos sureste de Francia, en lo que se conoce como el Languedoc-Rosellón. Ya con estos datos, pues es muy fácil encontrar la ubicación. Y bueno, para los que no lo sepan, que hayan entrado ahora o que no nos hayan estado viendo en otros programas, decirles que esto es una ruta que la venimos realizando desde hace tiempo, que ya publiqué desde hace pues casi 20 años en los libros que tengo ya publicados, desde el primero en el 2005, desde el legado María Magdalena hasta el último que hace referencia, que precisamente llevará el título de la ruta de María Magdalena, que está próximo a aparecer. Entonces ahí yo voy explicando estos lugares, los hechos históricos acaecidos, todo lo que está relacionado con María Magdalena, etcétera, etcétera. Y bueno, estos vídeos que estamos haciendo y estos programas donde además, pues diríamos que tenemos un pequeño coloquio, porque no hay debate, porque no tenemos a nadie para debatir, pero bueno, intentamos responder a las preguntas que se nos hacen y que, bueno, las personas conozcan esta historia que, de alguna manera, ha sido ocultada durante casi 2000 años y los hechos históricos pues se han manipulado por intereses, yo diría que hasta espurios. Bueno, Xavi, no sé si no hay ninguna pregunta, pues hablamos de lo nuestro.
Pues adelante, hablamos de lo nuestro. Cosa nuestra, como la familia.
Sí, veréis que tenemos aquí arriba, Xavi ha puesto aquí este sello que veis aquí, es el amuleto de María Magdalena, que Xavi se ha encargado de ritualizar. Él es un experto en la ritualización de amuletos. No sé si tú le llamas amuletos o le das otro nombre.
¿Cuál es el nombre? Es correcto, amuleto, talismán, es correcto.
Talismán de la abundancia y de la protección de María Magdalena, ¿no? Es el nombre que...
Sí, y hay como siempre puntitos de magia. En latín aparece naturalmente una nomenclatura que aparece en la ruta de María Magdalena, pero no vamos a descifrar dónde.
Claro, pues, sí, precisamente hacemos una salida de un solo día, bueno, prácticamente medio, sí, mañana y un poco de tarde, al monasterio de Santes Creus, en Tarragona. Este capítulo lo veréis al final, porque es el más extenso de todos. Seguramente lo haremos en dos partes porque es muy largo y es muy completo. Forma parte, por supuesto, de la ruta porque es el origen y el final, o el alfa y omega, podríamos decir también. Y muchas personas, que ya tenemos el cupo casi, casi completo, es decir, que los que quieran apuntarse para venir es el día 4 de junio de este año 2022 a Santes Creus. Nosotros hacemos este recorrido, vamos a llevar a un grupo de personas al monasterio, le vamos a enseñar y a explicar todo lo que hay dentro, no solamente lo que se explica y lo que se ve, sino lo que no explican y lo que en teoría no se tendría que ver, lo que ya se publicó también en mi primer libro, en El legado de María Magdalena. Lógicamente, dentro del monasterio, además, hay otras actividades, como es hay un visionado se conoce como una especie de película, de documental que se ofrece en el monasterio para conocer cómo los monjes cistercienses llegaron al lugar, cómo construyeron aquel monasterio, las técnicas, etcétera, que va muy bien para conocer un poco la historia del cister y por qué estaban allá. Lo que allí no cuentan, que eso sí que os lo contaré yo, es realmente qué es lo que hacían allá, que es lo que no se cuenta, ¿no? Y lo que veremos allá. También a las personas que vengan se les regalará este libro, El legado de María Magdalena. Es esta edición que tiene, os voy a mostrar aquí, porque tengo uno por acá para mostrar. Es esta edición que tenéis aquí ahora en imagen. Es una edición que estaba agotada, que apareció, yo no creo en las casualidades, pero bueno, apareció unos ejemplares, estaban ocultos en un almacén y pude hacerme con ellos. Entonces, veréis que tienen las fotos en color, son fotografías en color, en papel de fotografía, es un cuadernillo con las fotos en color, con todas las fotografías que muestran este retablo, ¿veis?, donde se ve a María Magdalena embarazada. Bueno, tendréis toda la información que aparece en este libro, pero en persona podremos hacer este recorrido, como cuando lo descubrí, y tendréis este libro de regalo, el talismán de abundancia y protección que ha realizado Xavi de María Magdalena, y bueno, y la guía del que os habla. Así que si estáis interesados, interesadas, escribís. Aquí ahora Xavi os pone el correo, es jljimenez@jljimenez.es, diciendo que queréis venir a la visita y os informamos de las condiciones. Ya como os he dicho, el tope casi, no es que esté, pero quedan pocas plazas, entonces llegará un momento que no podemos, no es que no queramos, es que no nos permiten llevar más de 30 personas, entonces no se puede, tendremos que dejarlo para la siguiente. Si se llena, pues bueno, lo apuntamos igual y en la siguiente visita pues serán los primeros, ¿no? Así que si no hay ninguna pregunta al respecto, os invitamos a que sigáis viendo estos capítulos, que van a ser del orden de 11, aunque el último, como os he dicho, seguramente será doble. Y al que quiera conocer de primera mano este misterio que hemos intentado desvelar a través de estos libros, del monasterio de Santes Creus, de ese retablo donde aparece María Magdalena embarazada y luego con la descendencia de Jesús, conocer todo lo que llevó, lo que se llevó a cabo, el por qué se realizó en este lugar, quién lo hizo, etcétera, etcétera, pues bueno, venid a esta visita de este capítulo de la ruta, que yo creo que lo pasaréis muy bien. Así que Xavi, si no hay...
Pues sin más dilatación, yo creo que, como dice compañero, ya están casi agotadas las existencias para el día 4 de junio. Estaremos en la ruta de María Magdalena con José Luis Jiménez y yo mismo también acompañaré. Y vuelvo a repasar, se entregará el libro, un libro especial, porque es en color, es con un papel más exquisito que alguna otra edición. Naturalmente, también el autor lo dedicará. No os cobrará 2 euros por la dedicación como otros autores. No es que se ha dado el caso, ¿sabes? Yo me llamo. No, no es un comentario nada más. Es que se ha dado el caso. Que bueno, que hay gente para todo. Y más a más, con mucho orgullo, mucho honor, haremos un ritual en una zona muy especial, donde todos los talismanes estarán depositados mientras que estamos haciendo ese tiempo de no tiempo en la pizca de vida que nos queda terrenal para ascender a la no terrenal. Venga, pues muchísimas gracias, José Luis, te paso el cambio y finalizamos el directo.
Pues hasta el próximo programa y ser felices.
Pues chao, chao, amigos. Hasta el próximo viernes.